La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Esta imagen de la religión minoica como una religión de la fertilidad, esta imagen de la religión minoica como una religión casi exclusivamente femenina, esta imagen del mundo minoico como un mundo en el que no hay murallas y en el que no hay representaciones militares en sus frescos y en sus pinturas. Creta, en época minoica, era una especie de mundo idílico, de mundo pacífico y feliz, en el que había igualdad entre hombres y mujeres, en el que las mujeres desempeñaban un papel importantísimo en la religión y la política, en el que no había hambre, guerra o padecimientos.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Así comienza La Bruja de las Palabras.
Este libro abre una puerta. La llave para quitarle el cerrojo fue forjada por muchas personas y muchos libros, y se necesitarán muchos más para explorar a fondo los vastos panoramas que están tras ella.
Si per les albes veieu passar un vaixell.
Hoy presentamos
El cáliz y la espada, primera parte.
Para mí, la búsqueda de esta puerta ha significado una búsqueda de toda una vida.
Operación técnica:
Mario Martínez.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Muy temprano comprendí que lo que la gente de diferentes culturas da como un hecho, las cosas tal como son, no son lo mismo en todas partes.
Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando?
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Bruja de las Palabras.
Qué linda musiquita, qué pena me da pisotear con esta feucha voz que me ha dado la vida a esa bellísima canción. Debe ser griega, supongo yo. Andás a ver, y andás a ver lo que dice, ¿no? Por ahí estamos pasando malas palabras por la radio y nosotros ni enterados estábamos. Por ahí un día, viste, vienen dos policías griegos, golpean la puerta. Señor, usted tiene que ir a la cárcel porque puso una canción con malas palabras y nosotros ni enterados. ¿Y cómo le explicamos si el tipo, viste, los griegos como son, te hablan en griego? A propósito lo hacen, para que no lo entiendas, ¿no? Yo miro el mundo así siempre. Yo miro el mundo desde mi verdad. Yo defiendo mis convicciones. Porque así tenés que hacer, Nadia, defendiendo tus convicciones, sin dejarte pisotear por los otros que vienen, los griegos que vienen a golpearte la puerta. Vos tenés que persistir en tus ideas tenazmente y así vas a forjarte un futuro luchando en la vida contra todos aquellos que quieren hacerte sufrir. Y que
ya he anotado sí, mucho. Pues, luchar contra todo, defender mis convicciones y así seré feliz. Feliz.
Sí, por ahí te lleva 20, 30 años, pero mientras, viste, nosotros te vamos diciendo lo que tenés que hacer. Vos venís una vez por semana a estas reuniones que organizamos nosotros acá, ¿eh? Y entonces, si pertenecés al nosotros, yo soy el cacique de ese nosotros, entonces te va a ir bien dentro de un futuro, bueno, nada, tal vez sea un tiempo un poco largo.
Mientras más duro haya sido mi pasado, me tengo que esforzar más, ¿que no?
Con esta clase de discurso es que nos vienen meloneando, nos vienen charlando hace algo así como 3.000 años más o menos.
Nada.
3.500, diría yo. 3.400. Carlos, qué preciso que está hoy. La vez pasada hablábamos de lo que pasaba cuando el Imperio Romano comenzó a hacerse fuerte. Se encontró con otros pueblos que no eran como ellos. Los romanos a estos otros pueblos los llamaron bárbaros e hicieron todo lo posible para destruirlos. Comentamos el caso de los griegos y también el de los persas. Nos sorprendíamos de que los persas, que eran considerados bárbaros por los romanos, en el siglo I antes de Cristo, hace 2100 años, nos sorprendíamos de que esos persas, en realidad, tenían concepciones humanas mucho más avanzadas que las que yo acabo de demostrar patéticamente. No creían que el otro, cuando venía a decir algo distinto a lo que vos esperabas, te venía a hacer daño, sino que lo otro, lo distinto, habitualmente venía a sumar. Los romanos, en cambio, tenían la idea que yo acabo de transmitir. No me costó mucho, porque así fuimos educados, con esta letanía de esfuerzo, de luchar contra. Hoy nos vamos a asomar, señora, a otro mundo. A otro mundo que descubren los arqueólogos, aparentemente entre la niebla, con dudas. Ese otro mundo es de, como le decía, de hace 3.400 años. Si el programa pasado hablábamos de los romanos y los persas y Arquímedes y el mecanismo de Antiquitera o Antiquítera, eso era hace 2.100 años. Ahora vamos a retroceder bastante más, 3.400, 4.000 años, 4.000 y piquito. No es muy técnico piquito, ¿no? Bueno, pero todos me entendieron, me parece, ¿no? Vamos a retroceder más. Ya estamos casi rozando la prehistoria. Vamos a ver qué pasaba en la zona esa conocida como Edad de Bronce, en la que estaban comenzando a aparecer las primeras escrituras. Esto es historia de Occidente, historia de Mediterráneo Oriental, Grecia, Siria, Egipto, Babilonia, la que luego sería Persia. ¿Qué más? Macedonia, todavía no aparecía Macedonia. Los celtas todavía no aparecían, fíjate. Pues estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. Los arqueólogos, hace nada más que 100 años, comenzaron a buscar allí, en Grecia, en particular Grecia, que en aquella época incluía Turquía, por ejemplo, y las islas griegas. Hace 100 años, 120 años, 140 años, los arqueólogos europeos comenzaron a investigar. Se compraron una pala y se fueron ahí a cavar. ¿Qué buscaban ellos? Buscaban a sus pueblos originarios. Pobres europeos, así como usted los ve, que a veces son bravos y cuando van a otros continentes a invadir, a veces no se portan muy bien. Ellos también fueron maltratados por los imperios, por los representantes de estas letanías de tenés que luchar con, y fueron a ver si en los pueblos originarios de ellos había algo distinto, había algo parecido a ese paraíso que había sido insinuado en la Biblia. Algún filósofo del siglo XVIII, Rousseau, había dicho: no, el ser humano, si estuviera en un ambiente propicio, es bonito, como mi gato, suponete. Con ese espíritu, los europeos fueron a ver si encontraban a sus originarios. Y los encontraron. Claro, uno encuentra las cosas y las encuentra con los ojitos que uno tiene. Uno no puede cambiar de ojitos. Y si los ojitos de uno estaban muy ilusionados por encontrar ciertas cosas, porta cual, ¿eh? A veces uno tiene ilusión de encontrar demonios. Créamelo. A veces los ojitos de uno están preparados para encontrar demonios. Y claro, los encontrás en una mirada furtiva, en un vecino que no te saluda. Ah, ¿entendés? Claro. Pero a veces los ojitos de uno están más bien predispuestos a encontrar ángeles. Suponete la compañera del programa de radio, podría ser el operador. Y por lo que a veces vemos, y tal vez hoy quede más a la vista, los ojitos de uno son determinantes, son muy importantes. Definen a veces lo que encontramos. Lo que encontramos a veces no alcanza a tener tanta claridad, tanta fuerza, como para cambiar nuestras expectativas, ¿entendés? Hay que ser un poco grande para que lo que encontrás se salga del mundo de lo que vos esperabas, por el lado bueno o por el lado malo.
Diría que no hay que ser grande, que hay que ser pequeño para poder mirar las cosas con otros ojos.
Sí, claro que sí. Como dice la bruja, que no se puede crecer, sean ingenuos como niños. Yo no sé lo que busco. Cuando no sabes lo que buscas, ahí tenés más posibilidades de que lo que encuentres tenga fuerza propia para imponerse con las señales que eso que aparece trae. Pasa mucho en las relaciones personales, ¿no? Según la historia que uno tiene, suponete uno ha tenido, no sé, una mala fortuna formando pareja, entonces ya te aparece otra y vos ya, media cuadra antes de que llegue, vos ya decís, otra más. Por ahí, viste, es la Madre Teresa que se acerca, que en su momento debía estar linda, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero vos ya, como tuviste mala experiencia, ya tenés los ojitos tristes, fíjate cómo estás. Y no le das la oportunidad a lo nuevo que aparece para que tenga 15 segundos, aunque sea, para decir su color, su música, su onda, antes que vos le sobreimpongas las dos o tres disponibles que vos tenés en tu corta experiencia, para clasificarlo y entonces que sea algo ya, fíjate, conocido y que no te incomode porque has sido criado en una cultura que te ha obligado, digamos, a tener todo bajo control. No te ha enseñado a exponerte continuamente a lo nuevo, comenzando por tus propias emociones y las de la gente que te rodea. Una buena excusa para que yo me calle es comenzar a escuchar los muchos audios que hoy tenemos para indagar en lo que ocurría hace 4.000 años allí en el este del Mediterráneo. Este programa de hoy va a servir como introducción a tal vez dos o tres programas que hagamos sobre El cáliz y la espada, un libro. Pero nos pareció que por ahí estaba bueno, antes de entrarle al libro propiamente dicho, que comenzáramos indagando los datos históricos. Hoy vamos a escuchar algunos documentales, la conferencia de una experta en historia antigua, mirá, de España casualmente, para que ellos nos digan lo que dicen las universidades. No es que sea palabra santa, sino a ver cuál es esa pincelada. Y después vamos a ver la pincelada tal vez más profunda, más filosófica, más antropológica del libro El cáliz y la espada, que no solamente va a analizar el pasado, no solamente va a analizar los ojitos que han mirado el pasado, también los ojitos de estos mismos arqueólogos que vamos a escuchar hoy, sino que también El cáliz y la espada nos va a abrir un camino hacia el futuro, porque lo que vamos a descubrir en un ratito es que hace 4.000 años, y hace 5.000, y hace 6.000, había mundos que estaban muy buenos. El mundo se presentaba lindo. ¿Cómo dijo Carlos? Sí, estaba todo bastante bien. Las mujeres no eran marginadas, al contrario, tenían un poco más de protagonismo que los varones, las mujeres. Los palacios, era ese lugar donde íbamos todos los días. Por eso eran palacios muy grandes, donde tenía que entrar casi todo el mundo. Cuando llegaba la noche, nos hacíamos una escapada a casa para dormir un rato, pero volvíamos temprano al palacio donde nos encontrábamos todos. otro mundo. Habíamos conocido los palacios donde solamente entraban unos pocos, con unas paredes así de gruesas, fosos con cocodrilos, para que las mayorías no entráramos. Vamos a encontrarnos, y son restos arqueológicos que usted puede ir a visitar. Vamos a encontrarnos con palacios que no tenían fosos, que no tenían muros, que no tenían siquiera rejas en las ventanas, llenos de alimentos de vid, de vino, de aceite de oliva, de cereales, llenos, repletos, sin defensas, porque eso era el lugar en donde íbamos todos a trabajar, a producirlo, y todos, además, cuidábamos que eso no se perjudicara y que nadie sacara lo que no es suyo. Pero como todos hacíamos lo mismo, eso funcionaba. Carlos, no puede ser. Y bueno, ese es el asunto. De eso vamos a hablar hoy. De que, aparentemente, en ciertas circunstancias, parece que no somos tan malitos, sino que si el mundo que nos rodea nos invita a lo bueno y vemos que todos hacen las cosas de cierta manera, parece que uno se suma y las hace de esa manera, tanto si son cosas buenas como si son cosas malas. Hace 150 años se creía que las escrituras de los mitos griegos, la Odisea, la Ilíada, no son libros muy divertidos. Yo no se los recomiendo, ¿eh? En la escuela le van a recomendar que los lean, por ahí tenés la obligación de leerlo. Son libros de hace 2800 años. Hoy hay cosas mucho mejores, tanto en libros como en la tele, en internet, ¿no es cierto? Pero bueno, en aquellos libros se hablaban de maravillas, de sirenas, por ejemplo, ¿eh? Que había que atarse al palo mayor del barco para poder escuchar a las sirenas y no volverte loco y tirarte. Pero Carlos, las sirenas no existen. Era literatura, eran mitos. Eso creían hasta hace 150 años, cuando un alemán dijo: para mí, tal vez esos escritos tengan algo de fantasioso, pero tal vez también tengan algo de histórico. Ese alemán entonces fue y encontró, para sorpresa de la humanidad, encontró la ciudad de Troya, que se creía que era parte de solamente un cuento fantástico. Es como encontrar a Caperucita Roja o a Pulgarcito. Te imaginas vos, el gato con botas. Me deschavo los libros que yo estoy leyendo, ¿no? Este tipo, un alemán, encontró la ciudad de Troya y esto comenzó a disparar, le repito, en estos europeos que querían revisar sus orígenes, querían ver si eran todos tan malitos y la lucha y la guerra y yo puedo y salir de acá y no vengas a llevarme a la cárcel por decir malas palabras, o si también en su pasado no había habido tal vez un mundo mucho más lindo.
La Grecia clásica, cuna del pensamiento moderno de Occidente, fuente de la democracia, la filosofía, la razón y el mito eterno. Los poetas griegos hablaban de una época fantástica anterior a la historia escrita. Una época de dioses y de héroes, de monstruos y de guerras épicas. Hasta el siglo XX se creía que se trataba solo de fábulas. Un inglés excepcional llamado Arthur Evans nos enseñaría que las historias de los poetas contenían verdades mucho más profundas. Evans descubriría la cultura minoica, una deslumbrante civilización perdida en el tiempo, constructora del mítico laberinto y nación de los desaparecidos habitantes de la Atlántida. A finales del siglo XIX, los historiadores sostenían que el esplendor de la Grecia clásica surgió de la oscuridad de los tiempos como un sol brillante. No existían indicios de que ninguna civilización occidental precediera a la aparición de los griegos 800 años antes de Cristo. Arthur Evans dedicaría su vida a ampliar los límites de la historia. Arthur Evans nació en 1851, un período de revolución científica. Su padre, John, era millonario y un arqueólogo pionero. El trabajo de John Evans situó el nacimiento de la civilización humana mucho antes de lo que se acordaba, un concepto que la élite académica de Oxford rechazaba. Lo que motivó el entusiasmo de Evans fueron los increíbles hallazgos de un alemán llamado Heinrich Schliemann. Schliemann había seguido un rastro de casi 3.000 años de antigüedad. El rastro de Homero, el gran poeta ciego, autor de la obra maestra considerada como la primera epopeya del mundo occidental, la Ilíada, la crónica del sangriento asalto griego a la ciudad-estado de Troya,
para rescatar a la bella Elena. En 1873, Heinrich Schliemann, con la Ilíada en una mano y una pala en la otra, anunció que había encontrado las ruinas de la antigua Troya, en la actual Turquía. El arqueólogo alemán dejó al descubierto una gran ciudad enterrada bajo milenios de escombros, una ciudad que, según él, solo podía ser Troya.
Así que el alemán este lo encontró fresquito a Arthur Evans. 22 añitos tenía Arthur Evans, nuestro protagonista de hoy, que va a descubrir la cultura minoica allí en la isla de Creta, con centro en la isla de Creta. Parte estaba en Santorini, parte en Rodas y algunas islitas más. La famosa cultura minoica que terminó hace 3.400 años. Así que vamos a ver qué más nos dice. Sí, claro, Arthur Evans era este inglés, influido por los descubrimientos de la época, como el de este alemán, que no me acuerdo el nombre, que descubrió Troya. Este tipo va a decir: la leyenda de Minotauro también debe tener una base histórica. Y entonces la quiso encontrar, terminó yendo a Creta. La isla de Creta es una isla horizontal que está abajo, se dice al sur, Carlos, está abajo de Grecia, en el Mediterráneo, casi en el centro del Mediterráneo. En esa isla iba a encontrar Arthur Evans la cultura minoica. ¿Y qué pasa? Esa cultura minoica, de la que hoy vamos a hablar, era fantástica, tenía algunas cosas que son maravillosas. Y muchos de los datos que hoy sabemos de la cultura que existió en Creta hace 3.000 años para atrás, perdón, hace 4.000 años para atrás, nos insinúan que esa cultura seguramente era la Atlántida que Platón menciona en sus escritos. Algo de esto nos va a contar el siguiente audio. Dale.
A 120 kilómetros al norte de Creta hay una isla llamada Santorini, una isla que había sufrido la agresión de un cataclismo cuya potencia debió ser centenares de veces más fuerte que una bomba atómica. Santorini posee un paisaje agreste, volcánico, y sus acantilados escarpados son lo único que queda después de que una catástrofe inmensa destrozara el corazón de la isla. Marinatos lo vio claro. La catástrofe que destruyó totalmente el mundo minoico debió ser el mismo cataclismo que aparecía descrito en la más famosa de todas las leyendas griegas, el continente perdido de la Atlántida, documentada por el más importante de todos los filósofos, Platón.
En esta isla de la Atlántida se había alzado una monarquía poderosa y maravillosa que gobernaba en toda la isla, así como en muchas otras y en varias zonas del continente. Pero hubo un periodo de terremotos y desastres. En un día y una noche terribles, la Atlántida se hundió en el mar y desapareció.
Platón describió el mito de la Atlántida el año 300 a.C., 400 años después de la Ilíada de Homero, 1000 años después del final del gran imperio minoico. ¿Escribió Platón un mito o estaba transcribiendo la historia? Marinatos afirmó que la leyenda era un recuerdo distorsionado de la destrucción de Creta y Santorini. La Atlántida, tal como la describe Platón, guarda un parecido asombroso con el mundo minoico que Arthur Evans descubrió en Creta. Platón narra repetidamente la fascinación de los atlantes con los toros.
En el santuario de la ciudad, los toros vagaban sueltos. Los príncipes los cazaban con bastones de madera y cuerdas, pero no con armas de hierro. Una vez capturado, se llevaba el toro hasta una columna para sacrificarlo y empapar la inscripción con su sangre.
Platón describe la geografía de la isla, que también recuerda a la de Creta.
Se decía que todo el país estaba rodeado de montañas que descendían hacia el mar. Estas montañas eran célebres por su belleza.
Marinatos creía que los minoicos eran los habitantes de la Atlántida. Estaba convencido de que en Santorini se ocultaba un gran secreto que esperaba ser descubierto. Marinatos no pudo excavar en Santorini hasta 1967. Casi de inmediato, los trabajadores de Marinatos descubrieron estructuras indudablemente minoicas. Jarros pintados al estilo minoico, conservados intactos bajo cenizas volcánicas durante más de 3.000 años.
Nos hemos desordenado un poco en el relato, así que si usted se confundió, es porque está perfectamente atento. Este Marinatos es muy posterior a Arthur Evans, es el que le siguió en su trabajo. Y nos adelantamos para abandonar este tema, la hipótesis de que La civilización minoica, que terminó hace 3.400 años y que tuvo su centro en la isla de Creta, que fue muy avanzada y que tenía algunas características de paraíso, la idea de que ese lugar era la Atlántida de Platón, la sostienen algunos y otros no. Pero es, te diría, la principal candidata a Atlántida. Hay ciertos detalles del relato de Platón que son asombrosamente coincidentes con lo que hoy sabemos de lo que pasaba en la isla de Creta. Por ejemplo, esto de los toros. El toro era, digamos, una figura importante en la religión de la cultura minoica que vamos a ver hoy, así como las mujeres eran las sacerdotas, sacerdotisas. No había sacerdotes varones. Todo el rito era hecho por las mujeres, como corresponde. Pero el bicho así central en los ritos de la cultura minoica eran los toros, como lo puede ser en algún sentido en algunos lugares de España, precisamente, ¿no? En Pamplona, ¿viste? Corretean una vez al año a los toros por las calles. Eso hace acordar a parte del rito que se hacía en la isla de Creta. Y Platón dice, cuando describe la Atlántida, dice, los tipos estaban con los toros, los juntaban. Platón dice, en la isla había 10 reyes. En Creta ya se han descubierto 7 palacios y se supone que en cada palacio había centralmente un rey, pero iba todo el pueblo, como vamos a ver. Así que de 7 a 10, etcétera, hay varias cositas así que uno dice, che, puede perfectamente ser esa la Atlántida de Platón. Y además, cuando uno lo va conociendo a Platón, viste, como uno va conociendo a los amigos, por ejemplo, con los años, de las cosas que escribía Platón, a ver, uno comienza a deslindar las buenas intenciones de Platón, las geniales ideas, y luego la realidad de Platón. Platón escribía maravillas, pero cada vez que hemos sabido que se puso en acción, hizo desastres. Era muy malo en el mundo real. Así que, si Platón dice que eran 10 los reyes y en realidad eran 7, a nadie se le mueve un pelo. ¿Es así? Y otras cosas, porque Platón, como muchos amigos míos, como la señora de la esquina de mi casa, era muy moralista. ¿Entendés? Cada cosa que decía, usted no, señora, pero más de una vecina es así, cada cosa que decía tenía detrás una intención moral, una intención de ordenar al barrio para que todos sean más buenitos. En estos pocos segundos que median antes de la tanda comercial, vamos a hacer un homenaje a los perros de esta radio, a los perros de esta radio que cada vez que terminamos La Bruja de las Palabras nos acompañan hasta donde sea que vayamos, y no solo a nosotros, a todos los conductores de programa de radio los acompañan, como corresponde a un buen perro, hasta la mismísima puerta de su casa. Escúchenlo, son ellos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.